cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento.
Mujeres que hicieron la historia argentina en el siglo XX.
Un micro radial de la Bibliomóvil Comunitaria del Consejo de las Mujeres de Torkins.
Lunes cada 15 días, 10:30 horas en FM Reflejos.
Un pestaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.
Gracias a toda la audiencia, bienvenidos a otra nueva edición de Mujeres que hicieron historia en el siglo XX. Bienvenida, Andrea.
Hola, ¿cómo estás, Romy? Hermosa mañana hoy.
Bueno, hoy vamos a hablar de Alfonsina Storni, nuestra primera mujer, en una sociedad que tiende a proteger al individuo en desmedro de la sociedad que lo integra, atropellando la ley para beneficiar a un hombre, a una institución, a un interés creado cualquiera. Es natural que el débil, ya sea mujer, niño, niña, anciano, anciana, enfermo o enferma, carezca de protección. ¿Llegará el día en que esas costumbres cambien definitivamente? Quizá ese día sea cuando se comprenda que una mujer podrá no querer participar en la lucha política y, sin embargo, desde el momento en que piensa y discute en voz alta las ventajas y los errores del feminismo, es ya una feminista. Pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer.
Y así, una mujer poeta y feminista, Alfonsina Storni. Fue la tercera hija del matrimonio de Alfonso Storni y Paulina Martinoni, inmigrantes suizos, afincado desde 1880 en la provincia de San Juan. Allí fundaron la pequeña empresa familiar Cerveza Los Alpes de Storni y compañía. Pero en 1891 regresaron a Suiza. Alfonsina nació un año más tarde en Sala Capriosca, cantón italiano. Pasados cuatro años, la familia decidió regresar a San Juan. La madre bordaba, pintaba y cantaba. Era maestra, aunque le hubiese gustado ser actriz. El padre, desde muy joven, sufrió de depresión y alcoholismo.
En la Escuela Normal de San Juan, Alfonsina describió una de sus pasiones: la actuación. Luego, la familia Storni se trasladó a la ciudad de Rosario por penurias económicas e instaló el Café Suizo. Alfonsina tuvo que dejar sus estudios para trabajar, pero escribía poemas a escondidas de su madre.
Empezó a interesarse por el anarquismo cuando entró a trabajar de aprendiz en una fábrica de gorros. Leía al poeta moderno Rubén Darío. Y tiempos después se desempeñó en una compañía teatral con la que saldría de gira por las provincias. De esa época es Un corazón valiente, su primera obra de teatro, la que no ha quedado registro.
Se graduó como maestra, ejerció en la ciudad de Rosario y allí publicó poemas en las revistas Mundo Rosarino y Monos y Monadas. Como maestra y columnista, tenía independencia económica. En este periodo conoció y se enamoró de un hombre casado. Al enterarse de su embarazo, decidió criar sola a su hijo. En 1911 se trasladó a Buenos Aires y fue docente en el Teatro Infantil La Bardén y en la Escuela Normal de Lenguas Vivas.
El 21 de abril de 1912, en el Hospital Ramos Mejía, nació Alejandro. Como madre soltera luchando contra los prejuicios sociales, Alfonsina Storni trabajó de cajera en una tienda en el centro de la ciudad y de corresponsal psicológico en una empresa importadora de aceite de oliva. Tras mucho esfuerzo, en 1916 logró publicar su primer libro, La inquietud del rosal, y poco a poco fue consiguiendo colaboraciones literarias en publicaciones como Fray Mocho, El Hogar y Mundo Argentino.
Junto a la chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana de Ibarbarú, contemporáneas suyas, conformó la primera avanzada en la lucha de las mujeres por ocupar lugares de reconocimiento en los espacios de la literatura de América.
En 1917 fue nombrada maestra directora del internado de Marcos Paz. Por esa época comenzó a frecuentar los círculos literarios y dictó conferencias en Buenos Aires y Montevideo. Colaboró en las publicaciones Caras y Caretas, Nosotros, Atlántida, La Nota y en el periódico La Nación. Entre 1916 y 1920 publicó La Inquietud del Rosal, El Dulce Daño, Irremediablemente y Languidez, por el que recibió el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de literatura.
En 1919 reclamaba un lugar para las mujeres en sus columnas del diario La Nación. Fue una de las impulsoras del voto femenino en nuestro país, junto a Carolina Musili, Julieta Lanteri y Salvadora Medina Honrubia.
Con Ocre, 1925, y Poemas de Amor, 1927, su obra comenzó a ser más introspectiva e irónica. En 1927 estrenó El Amo del Mundo, su primera obra de teatro, una comedia en tres actos de corte feminista que no fue bien aceptada por el público. En 1932 publicó Dos falsas pirotecnias y escribió piezas de teatro infantil.
La obra de Storni aborda lo cotidiano. Habla del deseo femenino de su derecho de independencia frente al hombre, de la necesidad de modificar una sociedad machista y también de su obsesión por la muerte.
Una mujer independiente con las ideas claras llevó a posturas extremas sus críticas hacia la sociedad patriarcal en los años 20. Era la única mujer invitada a tertulias literarias en el Café Tortoni, en las que eran parte Quinquela Martín, José Ingenieros, Amadeo Nervo, Manuel Gálvez. Compartió además la vida artística y cultural del grupo Anaconda con Enrique Amorín y Horacio Quiroga, con quien tuvo una intensa relación de amistad. En la década de 1930 viajó a Europa y participó de las reuniones del grupo Signo, donde conoció a Federico García Lorca y Ramón Gómez de la Serna.
Recibió varios premios literarios. Algunas mujeres la admiraban y otras la consideraban peligrosa. Finalmente, como en el poema Voy a dormir, se queda sola consigo misma y ese es el momento peor, porque es el de la muerte. El 25 de octubre de 1938, Alfonsina Storni se arrojó al mar desde el espigón del Club Argentino de Mujeres de la ciudad de Mar del Plata.
Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, ten me prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola, déjame romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba. Un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.
Blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte
te arrullaba en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
Una mujer escritora y anarquista, Salvadora Medina Honrubia. Poeta, dramaturga, oradora. Decían de ella la heroína descentrada, la feminista de la roja cabellera, la Venus roja de la redacción. Por su valentía y tenacidad, por su cabellera rojiza, por su presencia y su capacidad.
Mujer empoderada, pese a todo y contra todo. Fue madre soltera, periodista, escritora, feminista y militante anarquista. De su madre, andaluza, heredó el espíritu rebelde y el origen judío. Nació en 1894 en La Plata y creció en Entre Ríos, donde entre 1910 y 1913 fue maestra rural, mientras se inicia en el periodismo colaborando en el diario de Gualeguay y en las revistas Fray Mocho y PBT de Buenos Aires.
A los 16 años quedó embarazada de su primer amor y partió a Rosario. Fiel a sus principios, eligió ser madre soltera y poco le importó el rumrum de los rumores de la sociedad conservadora de aquel entonces.
En 1913 se mudó de Rosario a Buenos Aires con su pequeño hijo y los originales de su pieza teatral Alma Fuerte, que la compañía Games Rosich estrenó el 10 de enero de 1914 en el Teatro Apolo. Consiguió trabajo como redactora en el diario anarquista La Protesta, donde ya había publicado algunas colaboraciones.
El 29 de enero de ese año, el diario Acrata publicó el texto de la conferencia Alma al aire, que Salvadora había pronunciado 2 días antes en la Casa Suiza. Enamorada de un hombre casado.
En la Casa Suiza de la calle Rodríguez Peña, y el 1 de febrero le encomienda su participación como oradora en un acto callejero contra las leyes de residencia y orden social, como así también en el acto organizado por la FORA, por la libertad de Simón Radowitzky, el anarquista que había asesinado al jefe de policía Ramón Falcón, feroz represor de los trabajadores anarquistas. Salvadora se dirigió a la multitud trepada en una de las ventanas del Colegio Industrial de la Nación, luego el Otto Kraus, de la avenida Paseo Colón. Con 20 años se convirtió en la primera mujer del país que hablaba en una manifestación política.
Se hizo activa militante anarquista y conoció a Alfonsina Storni, a quien la unió una amistad que duró toda la vida, fundada en el fervor revolucionario de ambas y en el haberse atrevido a ser madres solteras, poetas y feministas.
A principios de 1915 llegó a la redacción del diario Crítica y conoció a Natalio Botana, el mítico fundador del diario Crítica. Pese a sus diferencias, el flechazo entre el periodista uruguayo y la belleza de pelo rojo fue inmediato. Botana adoptó a Carlos, el hijo natural de Salvadora, y tuvieron 3 hijos más en una unión libre, hasta que finalmente, en 1919, Salvadora aceptó casarse legalmente.
El 9 de enero de 1919, tras la represión sufrida 2 días antes del inicio de la que dio en llamarse la Semana Trágica, Salvadora se dirige a la multitud congregada en el cementerio de la Chacarita. Subida a los ataúdes de los trabajadores asesinados, cuando la policía cargó nuevamente contra la multitud.
Crítica se transformó en un imperio, Botana en uno de los hombres más poderosos del país. Salvadora colaboró para hacer del diario un medio popular, culto y vanguardista.
En la década de 1920 se estrenaron 2 piezas teatrales, La Solución, Lo que estaba escrito, Las desentradas, y Un hombre y su vida. Fue la primera mujer argentina en poner en escena personajes femeninos, capaces de pecar doblemente como lesbianas y como adúlteras. También tradujo a dramaturgos franceses e ingleses, particularmente a Noël Gobard, e impulsó el teatro para niños, escenificando obras clásicas de Perrault.
En 1928, sumida en una depresión tras el suicidio de su hijo Carlos, emprendió con su familia un viaje a Europa, donde acude a teósofos y a espiritistas. A su regreso, publica un testimonio de su dolor, el poemario El Misal de mi Yoga, de 1929.
El diario Crítica abrió las páginas e innumerables causas políticas vinculadas al anarquismo, como la conmutación de la pena a los anarquistas ítalo-norteamericanos Sacco y Vanzetti, y la liberación de Simón Radowitzky, por la que intercedió personalmente ante Hipólito Yrigoyen, quien firmó el indulto el 14 de abril de 1930, 3 meses después de producido el golpe militar que lo derrocó en septiembre de ese mismo año. Salvadora interceptó ante Aurelia Madero Buján, esposa del director José Félix Uriburu, para que su marido conmutara la pena de muerte con que habían sentenciado a 3 jóvenes anarquistas, José María Montero, Florindo Galloso y José Ares.
Si bien apoyó activamente el golpe militar de septiembre de 1930, en mayo de 1931 el diario fue clausurado por el gobierno del general Uriburu. Salvadora y Botana fueron encarcelados durante 3 meses. Un grupo de intelectuales solicitó su libertad, apelando a la magnanimidad del presidente de facto, atendiendo a su triple condición de mujer, poeta y madre. Salvadora agradeció el gesto de sus amigos, pero rechazó el pedido en una carta pública al dictador, fechada el 5 de julio de 1931.
Una vez en libertad, Salvadora y Botana partieron con sus hijos a Europa, previo paso por Montevideo, donde Salvadora visitó a Radowski. Regresaron a la Argentina en febrero de 1932, realizando el diario Crítica.
En la década de 1930, Salvadora abandona la literatura para consagrarse a la actividad político-periodística a través de resonantes campañas. El diario Crítica asumió la causa por la libertad de los presos de Bragado y se embanderó con el bando republicano durante la Guerra Civil Española.
Forma parte de la primera comisión directiva de la Agrupación de Mujeres de Letras y Artes, constituida en Buenos Aires el 18 de abril de 1932, con la participación de Alfonsina Storni, Julia García Gámez, Adelia García Salaberry, Adelia Di Carlo, Raquel Adler y Sara de Echeverri. También participan de las tertulias del Grupo Signo, que se reunía en el sótano del Hotel Castelar, e integra la Agrupación Feminista América Nueva, luchando por el derecho al sufragio y la igualdad de hombres y mujeres ante la ley.
Queda a cargo de la dirección de Crítica tras la muerte de Botana en agosto de 1941. Debiendo enfrentar numerosos procesos judiciales y clausuras, opositora al gobierno militar surgido con el golpe de junio de 1943 y luego al gobierno peronista, el 17 de junio de 1947 dirige desde Crítica una carta abierta a Eva Perón, que agudiza aún más el enfrentamiento, hasta que en 1951 el diario es intervenido por el gobierno de Juan Domingo Perón y luego es confiscado. El libro Crítica y su verdad, en 1958, es su amargo alegato sobre la confiscación del diario.
Salvadora quiso ser dueña de sí misma en un mundo en el que las mujeres no tenían esos permisos. Una rebelde que desafiaba las normas impuestas por la sociedad conservadora de su tiempo, ocupando puestos y ejerciendo derechos solo reservados a los hombres.
Muere pobre y olvidada a los 88 años de edad en su departamento porteño de Rodríguez Peña y Avenida Alvear, dejando su libro inédito, Mil claveles colorados. Aguafuertes sobre los amigos anarquistas de su juventud.
La directora Diana Rosenfeld estrenó en 2017 Salvadora, un documental sobre su vida y figura que se puede ver en Cinear, donde está la lectura grabada de la carta que Salvadora le manda a Uriburu.
Esta es la carta que escribió desde la cárcel del Buen Pastor al presidente de facto.
Acabo de enterarme del petitorio pidiendo magnanimidad para mí. Agradezco a mis compañeros su leal y humanitario gesto. Reconozco el valor moral que han demostrado al atreverse por mi piedad a desafiar sus tonantes iras de Júpiter doméstico. Pero no lo autorizo. Magnanimidad implica perdón de una falta. Y yo ni recuerdo faltas ni necesito magnanimidades. Entre otras cosas defectuosas y subversivas en que yo creo, hay una que se llama karma. Es una ley cíclica. Esta creencia me hace ver el momento por el que pasa mi país como una cosa inevitable, fatal, pero necesaria para despertar en los argentinos un sentido de moral cívica dormido en ellos. Y en cuanto a mi encierro, es una prueba espiritual más y no la más dura. Y desde ya lo autorizo que se ensañe conmigo, si eso lo hace sentirse más general y más presidente.
Piensa que, como has dicho, este instante pasará, como todo pasa, y que cuando pasa ya no es, ya no nos atormenta, ya no existe. Yo, que miro la verdad desde tan lejos, ya no tengo pasiones. Te lo digo.
Una canción. Oh.
mata el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Cúrate, mijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con las hojas de la menta y la hierba buena, ponle amor al té. En lugar de azúcar toma y mira las estrellas. Cúrate, mijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Cúrate, mijita, con los besos que te sople el viento, los abrazos de...
Bueno, estamos terminando con otro micro radial. Así que
dos historias súper interesantes sobre la lucha, ¿no?, de las mujeres por nuestros derechos y por la igualdad, que continúa hasta hoy, ¿no? Así que bueno, nos veremos pronto, el próximo lunes, ¿no?, el otro, los esperamos.
Y las esperamos. Adiós.
Enciende el fuego, entrega tus olores, que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los...